Constitucional que pasa ahora a manos del Congreso. Honorable magistrada Calle, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
No, gracias a usted, Julio, y a todos sus oyentes y a su equipo de trabajo. Buenos días.
Buenos días. Mire, usted es una jurista muy, muy respetable y le quiero pedir el favor que trate de aterrizar los términos más sencillos para que los oyentes entiendan qué quiere decir lo que aprobaron y si hay alguna letra chiquita, pues que nos ayude a entenderla. Se aprueba el fast track, se le dan los poderes especiales al presidente, pero el Congreso es el que tiene que verificar el tema de refrendación. Eso en términos fáciles de entender, ¿cómo sería?
Así es, Julio, y agradezco la oportunidad que me da de quizás acercarme más a ustedes, a sus oyentes, para que se entienda o se comprenda mejor la decisión de ayer de la Corte. Esa decisión voy a tratar de explicarla en dos momentos. Un ciudadano demanda dos de los artículos que hacen parte del acto legislativo 1 del 16, por medio del cual se establecen los instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y sobre todo el desarrollo normativo de los acuerdos a los que se van a llegar. Entonces el ciudadano demanda esos dos artículos parcialmente. El ciudadano dice que se está sustituyendo la Constitución con ese método o instrumento ágil de reforma a la Constitución y al darle unas facultades especiales, extraordinarias, para emitir decretos con fuerza de ley al presidente. El ciudadano dice que se sustituye la Constitución porque se cambia un eje definitorio de la Constitución. ¿Qué quiere decir eso? Yo ahorita daba algún medio, alguna declaración y decía, es como que a un ciudadano se le cambiara la cara. Habitualmente podemos identificar a ese ciudadano por su identidad, por su rostro. Pero si algo ocurre y deben cambiarle su cara, pues no se puede identificar. Entonces el ciudadano decía, mire, es tan importante este instrumento en cuanto al impacto que produce en la Constitución, que le cambia un elemento definitorio de su identidad. La Corte analiza esos cargos, estudia esos cargos y dice, sobre todo le voy a tratar de resumir como en cuatro líneas que dice la Corte. Dice, mire, este método ágil de reforma tiene un objetivo, que es lograr la paz. Y el logro de la paz es un fin imperioso del orden constitucional. Ese mecanismo de transición hacia la terminación del conflicto es sobre todo excepcional, porque solo puede utilizarse para implementar el acuerdo político al que han llegado las partes. Y es transitorio porque solo se puede utilizar por un tiempo que está definido en el acto legislativo. O sea, no puede ser un tiempo más, no es que me lo invente. No, ese tiempo está definido en el acto legislativo. Pero además, lo que hizo la Corte, constatar si además de esas cuatro debates y mayoría absoluta que se exigía para las reformas, por ejemplo, de la Constitución, existían otras garantías, o llamémoslo candados, para que los oyentes entiendan, adicionales, y la Corte pudo constatar el hecho de que solo se inicia en la vigencia del acto legislativo una vez que haya verificado su refrendación popular. Además, se tenía otra exigencia. Se exigía que siempre, en cada debate, hubiese mayorías absolutas. Y, sobre todo, el acto legislativo establecía que cada una de las normas que se produzcan por esta vía del método rápido tienen control automático de la Corte Constitucional. Entonces, esas tres garantías llevaron a la Corte, además de los conceptos que ya le digo, el contexto de la paz, el logro imperioso, que es definitivamente un objetivo de la paz, necesariamente se concluyó que no se sustituía a la Constitución, un elemento de la identidad. ¿Pero qué hizo la Corte a eso? La Corte consideró necesario interpretar el artículo 5 del acto legislativo. Ojo que no fue enjuiciarlo, no lo integró, no se pronunció judicialmente sobre ese artículo 5, porque lo que hizo no lo enjuició, mejor dicho es la palabra, pero lo interpretó. La Corte, el intérprete certificada, de la Constitución y por tanto interpretó el artículo 5. ¿Y por qué lo hizo? Porque ese artículo 5 define las condiciones de vigencia integral de ese acto legislativo. Y lo que dijo fue que tras su interpretación, que no tenía otra fundamentación que todos los elementos constitucionales relevantes para el tema, la corporación concluía que la refrendación popular debe ser definida dentro de un marco. Dentro de un marco que estableció la sentencia y dijo, tiene que constatarse que se haya desarrollado en un proceso en el cual haya habido participación ciudadana directa y el resultado de esa participación haya sido respetado o debe ser respetado, interpretado y desarrollado de buena fe en un escenario de diálogo o de búsqueda de mayores consensos. Ese marco que le trazó la Corte al Congreso, porque se dijo que esa constatación debía hacerse en forma deliberativa a través de un órgano revestido de autoridad democrática y que consideraba que ese órgano revestido de autoridad podía ser el Congreso. Eso fue lo que decidió la Corte. No decidió nada distinto. Si la refrendación que se produjo la semana pasada por el Congreso era válida o no, no. La Corte en el momento de estudiar la demanda, ni siquiera esa refrendación había ocurrido. Simplemente la Corte estudió dos artículos demandados parcialmente del acto legislativo y se refirió a la interpretación que debía darse en el artículo 5 a efectos de ubicar al Congreso en un marco conceptual de cooperación para ver si había refrendación o no popular.
Magistrada Calle, permítame un segundo, por favor. Acaba de anotar hace pocos minutos el tercero, el Kashima Antlers, gol de Suzuki. Queda 3-0 el partido y poco más de un minuto para que finalice el encuentro. Así que Atlético Nacional jugará el próximo domingo 18 a partir de las 2 de la mañana contra el perdedor del partido que sostendrán mañana Real Madrid y América de México. La final del torneo será a las 5:30 de la mañana, también del domingo 18 de diciembre. Continúe con la entrevista, Camila.
Ay, qué vaina, Félix. Yo no sé, magistrada, si usted sea hincha de Nacional, pero pues si es hincha de Nacional, lo sentimos mucho con ese partido. Y aprovecho para preguntar,
¿es hincha de Nacional? Y de todas las personas que realicen un ejercicio deportivo también, que es la construcción en equipo.
Magistrada, mire, como este es un tema tan técnico en términos jurídicos y quienes no son abogados a veces les parece complicado entender, el ciudadano de a pie lo que tiene en su cabeza es que votó por un plebiscito, ya sea sí o no. En ese plebiscito, cuando lo votó, le dijeron, ¿usted está de acuerdo con lo que se negoció? La mayoría dijo que no, o por lo menos eso fue lo que ganó. En su momento la Corte Constitucional había mencionado que esos mecanismos para implementar los acuerdos de paz en el Congreso tenían que ir acorde a una aprobación de la ciudadanía votando en las urnas. La ciudadanía votó que no. ¿Por qué ahora ustedes en la Corte Constitucional consideran que el Congreso es una representación del voto directo? Es decir, que el hecho de que el Congreso esté implementando y avalando los acuerdos es exactamente igual a que la gente haya ido a las urnas a votar.
No, Camila, eso no es lo que está diciendo la Corte, es muy importante que se establezca. Por eso dividí la sentencia o la decisión que tomó la Corte en dos partes. Primero estudió la demanda sobre esos dos artículos, que el ciudadano consideraba sustituían la Constitución. Es decir, que le cambiaban el rostro, elementos de la identidad de la Constitución se cambiaban. La Corte lo que dijo es no se sustituye la Constitución. Esos dos artículos demandados parcialmente son exequibles. No se sustituye y es posible que simplemente ese método rápido de reforma. Eso fue lo que dijo la Corte. Pero en segundo lugar, al interpretar necesariamente el artículo quinto, toda vez que tenía que ver con la vigencia integral de ese acto legislativo, es decir, ¿cuándo empieza a regir el acto legislativo? La Corte lo que dijo, miren, usted tiene, el Congreso, tiene, es un órgano revestido de autoridad democrática. No es que esté diciendo que ni reemplaza al pueblo, ni reemplaza al plebiscito. No, eso no es lo que está diciendo la Corte. Simplemente está diciendo que el Congreso es un órgano revestido de autoridad democrática. Y como la interpretación que le damos al quinto, que fue necesaria, porque determina, como le digo, las condiciones de vigencia integral del acto legislativo, usted, Congreso, que es un órgano revestido de autoridad democrática, tiene que verificar dentro de un marco, se ubica el Congreso dentro de ese marco, tiene que verificar si estas condiciones se cumplieron.
Pero, magistrada...
¿Cuáles son? Sí.
Magistrada, insistiendo en lo de Camila...
No, no se preocupe, tranquilo.
Insistiendo en lo de Camila, es que hay mucha gente que tiene la sensación de que votó, de que ganó, y que esa expresión popular que se dio en ese voto se está desconociendo.
No, no, no. De hecho, atendamos lo que estamos diciendo. Fue necesario interpretar el artículo quinto. Necesario porque ese artículo quinto define las condiciones de vigencia del acto legislativo. Entonces, fue necesario interpretarlo para decir... Mire, usted es un órgano revestido de autoridad democrática. Verifique este marco, estas condiciones, si se cumplieron. Y es lo que tendrá que hacer el Congreso. Verificar si esas condiciones se cumplieron, si se ha llevado a cabo un proceso en torno a ese acto legislativo que necesita refrendación popular, si ha habido, que haya participación ciudadana directa, y que esos resultados de esa participación hayan sido respetados, interpretados y desarrollados de buena fe, ¿en qué? En un escenario de liberación y búsqueda de mayores consensos. Eso fue lo que dijo la Corte, porque la Corte no está diciendo que el resultado del plebiscito se reemplaza por... No, no, nosotros estamos diciendo eso porque ni siquiera nos estamos refiriendo al plebiscito, simplemente hacemos referencias sobre el método plebiscitario. Y por ejemplo de refundación popular, pero nosotros no estamos diciendo lo que ustedes han afirmado, que es que el órgano revestido de la autoridad democrática va a reemplazar el plebiscito. Eso no es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo, mire, usted debe constatar si estas condiciones se cumplieron, porque esas condiciones de refundación popular son necesario para establecer la vigencia integral del acto legislativo.
Magistrada, pero entre las condiciones, sí, permítame, pero entre las condiciones que ustedes le piden al Congreso que constate, se habla de una refrendación que debe ser un proceso en el cual haya participación ciudadana directa. ¿A qué se refieren ustedes con participación ciudadana directa? Quizás a un nuevo plebiscito o a un nuevo referendo. ¿A qué se refieren concretamente?
La participación ciudadana debe ser entendida en el Congreso que se ha producido. Si hubo o no participación ciudadana. Y es el Congreso el que tiene que hacer una interpretación conforme de que es la participación ciudadana directa, porque la sentencia, cuando la lean, va a establecer algunas pautas que desarrollan este marco conceptual. Y básicamente el artículo 103 de la Constitución señala que es la participación, cuáles son los mecanismos de participación del pueblo. Pero hay muchos otros mecanismos, por ejemplo, un mecanismo de participación posterior, que también dice la sentencia. Usted tiene que verificar que haya habido un proceso, que haya habido participación ciudadana directa, que pueden ser los del 103, pero también hay otras posibilidades de participación ciudadana desde el principio, desde el medio, desde el final. Son muchas las posibilidades de participación ciudadana. Lo que el Congreso tendrá que verificar es si hay un proceso, si hay participación ciudadana directa y los resultados se llevó a cabo, por ejemplo, un plebiscito. Si esos resultados se respetaron, se interpretaron, se desarrollaron. Y además hay otros elementos de participación. Por ejemplo, Camila, le doy un ejemplo. Uno puede participar, hay control automático de cada una de las normas que se produzcan por la vía especial, excepcional y transitoria. Y todos los ciudadanos de Colombia pueden participar en el proceso dentro del término de afiliación mínima, para oponerse o para coadyuvar, por ejemplo, a esas normativas que se exhibieron. Entonces, básicamente hay muchas formas de participación ciudadana. Participación ciudadana también puede ser en el Congreso. Obviamente, usted puede referirse a la de 103 o a todas las demás formas de participación ciudadana, que son muy variadas.
Sí. Doctora Calle, una última pregunta que es de un ex magistrado. Dice, la condición sobre la vigencia del acto legislativo por parte de la Corte es inconstitucional y llena de inseguridad y riesgos innecesarios la implementación del acuerdo para la implementación del acuerdo final. ¿Van a ver ustedes multitud de demandas que vendrán de aquí en adelante en relación con todas las actuaciones del Congreso sobre este tema? Y sobre el salvamento parcial de voto de uno de los magistrados, dice este asesor, afirma que en actos legislativos no hay integración normativa y se olvida que la judicatura, su sala disciplinaria y el tribunal de aforados se cayeron con una integración normativa. ¿Eso es cierto?
No, no es que no la haya, no es que no la haya. Es que para la Corte, nosotros, por ejemplo, en la sentencia dijimos primero el magistrado respeto muchos criterios, parte de la base de que el artículo 15 es inconstitucional. Yo no podría decir si lo es o no, porque el artículo 15 no ha sido enjuiciado por la Corte. Eso es algo que tengo que hacer, tener mucha cautela y no advertir ninguna posición. Primero porque la Corte no ha estudiado el artículo 15, simplemente lo ha interpretado. No lo ha estudiado, no lo ha enjuiciado, mejor dicho. Entonces, en una mitad aparte de que ese artículo es inconstitucional, yo respeto la posición del magistrado, pues no puedo advertir la mía porque pues yo no he estudiado todavía en sede de constitucionalidad el control abstracto de ese artículo 15. Y en segundo lugar, en general no se hace integración, no se hace integración. La Corte, en este caso que al que se refiere el magistrado, lo que hizo necesariamente es que muchos de los textos de los artículos que se analizaron en aquella oportunidad hacían referencia al órgano que reemplazaba el Consejo Superior de la Judicatura. Entonces fue necesario establecer que también toda mención a ese nuevo órgano pues era declarada inconstitucional, pero es una integración diferente. No es la integración del que construye el cargo impidiéndole a los ciudadanos intervenir en el proceso, porque si no tuvo la oportunidad en la fijación de lista de saber cuáles eran los cargos y lo está de alguna manera limitando esa intervención. Pero en esa comparación que hace el magistrado es muy distinta a este caso. Nosotros nos integramos, allí fue necesario que el texto de las normas que se refería a la figura que reemplazaba el Consejo Superior de la Judicatura en su sala de administrativa y demás, pues simplemente se dijera que también era declarada inexequible, porque si no en el texto de la norma iba a quedar esa nueva nuevo órgano, y no podía quedar el Consejo de Gobierno Judicial. Es eso, es muy distinta la situación, pero yo respeto la posición de los magistrados, porque sé que se trata de personas con muchos conocimientos. Al respecto.
Doctora Calle, gracias por su tiempo y su explicación, y creo que tiene usted fila de medios para repetir la misma historia. Le agradezco mucho que nos haya aceptado esta llamada.
Que no los voy a tener más porque me tengo que ir a acabar de redactar la sentencia. Muchas gracias.
Bueno, gracias. Tuvimos el privilegio. Gracias, magistrada. Pues Marisabel, me dice una analista, un ex magistrado, que lo que pasa con lo que acabamos de escuchar es que no se entiende muy bien, porque prefieren no decirlo tan claro como esto. Lo que estamos escuchando, la traducción simple de lo que se decidió, es la ratificación del Congreso equivale a una refrendación popular. Porque ella dice que hay muchos mecanismos, pero el Congreso, que mayoritariamente está con el acuerdo, va a decir, nosotros somos la refrendación popular. Y se acabó, Marisabel.
Pues Julio, a mí me parece muy difícil entender el alcance de la sentencia de la Corte sobre el tema del fast track y las facultades extraordinarias. Lo único que yo entendí claramente es que no sustituyen la Constitución, pero no entendí si están vigentes o no, porque como dependen del artículo 5, que la misma magistrada explicó que ella no había atendido la petición del doctor Jessy Reyes de incorporarlo como unidad normativa y analizarlo todo el tiempo, pero sí lo interpretaron. Sí lo interpretaron, y la interpretación es la que nos deja un poco locos. Entonces la pregunta es, ¿está vigente el fast track y las facultades extraordinarias del presidente? ¿Sí o no? ¿Qué entendí yo, Julio? Primero, la refrendación del 29 y el 30 de noviembre no fue suficiente para activar el fast track ni las facultades presidenciales, porque la Corte no considera que sea una refrendación popular en los términos del artículo 5, que no analizó, sino que interpretó, porque no estaba demandado. Segundo, le ordena al Congreso realizar un proceso de participación directa del pueblo que después debe ser refrendado por el propio Congreso, estilo cabildo abierto, consejos municipales, asambleas o asambleas departamentales. Eso en la práctica lleva a un proceso muy largo y no ha sido, como dice el ministro Cristo, un proceso ya surtido, porque lo que la Corte dice es que la refrendación del Congreso no fue suficiente, y habla todo el tiempo en pasado, no en futuro. Tercero, de este comunicado tan confuso, yo lo único que interpreto, Julio, puedo estar equivocada, pero es mi interpretación, es que la Corte se sintió incapaz de contradecirse a sí misma en que el pueblo es representado por el Congreso, pero no lo reemplaza. Eso es un concepto claro. El pueblo representa al Congreso, pero no reemplaza la voluntad popular. ¿Y qué es lo que hizo? Y lo que hizo el Congreso no le alcanza, según la magistrada, para hacer una refrendación popular de todos los temas relacionados con el acuerdo de paz. Y finalmente le dice al Congreso y al gobierno, aunque estas no son sus palabras exactas, pero es la interpretación, vayan allá y hagan lo de la participación del pueblo de la manera que quieran. Y vuelvan acá y nosotros les diremos si estuvo bien hecho o no. Entonces, un galimatías, Julio, total, yo no entendí, le juro, yo no sé si en este momento está vigente el fast track o no. El gobierno asumió que sí, pero yo no estoy tan segura, Julio.
Sí, y es que esa era mi pregunta, Marisabel, y es porque la Corte Constitucional deja la interpretación del Congreso de la República, eso de la refrendación y de cómo va a ser la participación ciudadana y cómo se van a expresar los ciudadanos frente a este tema. Es decir, ¿por qué no la Corte, más bien, en vez de dejarle a la interpretación del Congreso, por qué no le dice de una vez cuál es la interpretación que ellos tienen?
Exactamente.
Para que no tenga que el Congreso definir y después irse a que ellos revisen y el país en vilo de que va a decir la Corte nuevamente.
En cambio, el salvamento de voto del magistrado Guerrero es lo único claro que hay acá, porque él no quiso votar esto, pues dejó un salvamento de voto diciendo claramente que aquí se puede armar un problema del demonio, porque las mayorías del Congreso pueden terminar avalando lo que el pueblo negó en las urnas, y que eso no es el sentido de lo que ellos están fallando. Pero de verdad que yo quedo sumamente confundida por el gobierno, porque nos mete en otra temporada interpretativa, Julio, que puede demorar todo lo que quisieron acelerar con el fast track, de aquí a que interpreten, de aquí a las demandas, todas las que van a entrar, porque esta es una sentencia muy poco clara, muy poco clara.
No, sobre todo con este problema, el problemita con que despertamos hoy, 5 disidentes de las FARC. Marisabel, le pregunta a un oyente que la admira mucho, doña Marisabel, ¿quiere decir entonces que mientras el Congreso no verifique, no puede refrendar, y por lo mismo no tiene validez lo que hicieron hace poco?
Pero verifique qué es lo que yo me pregunto, que verifique que sí se dio el plebiscito, porque ella habla hacia el pasado, pues sí, el plebiscito sí se dio, pero lo que necesitamos saber es si lo que hizo el Congreso de refrendar es válido o no es válido, y activa el fast track o no lo activa. Porque entendemos que el fast track es constitucional, ok, que las facultades del presidente son constitucionales, ok, que no sustituyen la Constitución, ok, pero ¿están vivas o no?
Pero, a ver, ¿para usted en este momento el proceso de paz queda tambaleando?
Para mí, yo no tengo claro que el gobierno haya podido reemplazar la voluntad popular con lo que hizo. No lo tengo claro, que la Corte esté de acuerdo con eso. No lo tengo claro, Julio.
Ese es el error. Vamos de la Corte, que deja todo el mundo otra vez con dudas.
Exactamente. No, y eso en el Congreso, imagínese.
El error de la Corte y la interpretación, Julio, que hace el gobierno de la decisión de la Corte, porque el gobierno sí dice, aquí se avaló el fast track, no se diga más. Y eso hace que la ciudadanía esté sintiendo que, más allá de que se haya votado sí o no, y que el no haya ganado, aquí en el país está pasando exactamente lo mismo que de que se hubiera ganado el sí. Es decir, no importa cuál haya sido la votación y el resultado, aquí se está haciendo exactamente todo como se habría hecho si hubiera ganado el sí en el plebiscito.